minutos con el profesor Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de FUNCAS, de la Fundación de Cajas de Ahorros. Profesor Carbó, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empiezo con una de las noticias de esta jornada, que es ese cierre anunciado hace meses de la planta de Nissan, la única factoría en territorio de la Unión Europea que tenía esta compañía, porque la otra está en Inglaterra. Partidos como Esquerra Republicana y Podemos piden la nacionalización. ¿Se puede nacionalizar una empresa japonesa con accionistas franceses?
Bueno, no parece que sea el camino a seguir, desgraciadamente, ¿no? No se puede, lógicamente, porque tendríamos que producir nosotros unos coches que no son nuestros, ¿no? Y, por tanto, la propiedad distinta, podríamos comprar la factoría, pero ¿para hacer qué? Lógicamente, sería una cosa como muy muy extraña, ¿no? Yo creo que la única vía es intentar negociar una buena salida con ellos, que probablemente, puede existir algún camino por ahí, si no, pues, desgraciadamente, es lo que nos espera en un mundo globalizado que se enfrenta a una pandemia de estas características, una caída de las ventas, y que se tiene, desgraciadamente, que reflejar en la producción. Es decir, al final vamos hacia un mundo que ya llevábamos un tiempo con menos coches, por lo menos por cada 100.000 habitantes, etcétera, y eso, pues, lógicamente hace que el sector de la automoción, pues, tenga bastante presión, ¿no? Es muy desafortunada, en todo caso, que ocurra ahora, ¿no? Pero poco vamos a poder hacer porque es una empresa privada y encima no está en manos españolas.
Dígame, ¿esta es una señal sobre lo que puede ocurrir con una parte del sector industrial español tan importante como el automóvil? Se están anunciando planes en Almusafes, en Valencia, también de recorte de empleo. Renault tiene un plan de ajuste de costes que ha anunciado esta mañana para todas sus plantas, incluidas también las de España. Es decir, ¿qué señal se está dando el mercado del automóvil, que es una industria, y en conjunto la industria española, la poca industria española que tenemos, es una mala señal, ¿no?
Sí, es mala señal, pero ya llevamos, yo diría, los últimos años venía dando señales ese sector, que además necesitaba normalmente algún tipo de subvención para la renovación de los coches, para las compras. Si no nos olvidamos, casi siempre hay que necesita ese tipo de apoyo. Es un sector que en Europa va más rezagado, desgraciadamente, en el ámbito de los coches eléctricos, que son los que más se van a demandar en el futuro. Y no solamente va a ocurrir en España, ya lo estás diciendo tú mismo, Juan Pablo. Es decir, aquí el problema es que es en todo el mundo. Es decir, al final es una caída global de la demanda de los coches, de los automóviles, sobre todo aquellos que no son eléctricos, con lo que, evidentemente, hay que cambiar la producción hacia los coches más limpios y eléctricos, pero en general nos tenemos que acostumbrar a que las compras de coches ya no será algo tan habitual, ¿no? No olvidemos que ahora muchas de las nuevas generaciones, por también una situación que tienen de menores ingresos, comparten, ¿no? A través de aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la caída de esa demanda del automóvil es significativa, no digo que se hunda, es significativa, y tiene, lógicamente, que reestructurarse el sector para reflejar esa nueva realidad, que es una demanda más pequeña o al menos distinta, ¿no?, a lo que hasta ahora había.
En una crisis como la que estamos viviendo, la que está comenzando, ¿cuál debe ser el papel del Estado con las industrias, con las empresas? Queda claro que nacionalizar, la Unión Europea lo va a permitir, pero temporalmente, pero ¿cuál debe ser el papel del Estado en una situación como esta respecto a las empresas que han cerrado o que han visto mermada su capacidad de producción por la crisis y han perdido lo que tenían antes de que esto ocurriera? ¿Cuál es el papel del Estado en esto, a su juicio?
Bueno, desde luego, la nacionalización que usted ha apuntado, entrar en el capital, debe ser la última opción. Lógicamente, hay empresas importantes, podríamos decir solventes en otro contexto y con fuerte demanda, que igual necesitan un apoyo de capital, pero tiene que ser temporal, lógicamente con los requisitos que se estipulen, que no haya bonuses o que no haya pago de dividendos, o al menos no lo haya excesivo, etcétera, pero evidentemente las entradas de capital o las nacionalizaciones tienen que ser muy puntuales. Alemania las va a utilizar, pero yo creo que allí tiene las ideas como muy claras, ¿no? Yo, para mí, me conformaría con que en estos momentos el Estado no estorbara, es decir, que el gobierno no estorbara, porque me preocupa que a veces con buena intención se intenten tomar medidas para proteger a lo mejor determinados sectores sociales de trabajadores, que evidentemente están muy 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 afectados y tienen que tener esa protección, pero ojo, no hagamos más daño al sector empresarial, que está viviendo un contexto muy muy complejo, ¿no? Entonces, envidio muy sanamente la actitud de los alemanes, ¿no? Cómo han salido en defensa clarísimamente de su sector empresarial a través de medidas de liquidez y de medidas de capital, con las ideas muy claras y que en términos de Producto Interior Bruto doblan la media europea. Es decir, que ya no la española, sino que la doblan, ¿no? Es verdad que tienen un tesoro con un músculo financiero que ha hecho sus deberes, un tesoro público, y que tiene ahora el músculo para poder hacerlo, ¿no? Y pero yo ojalá estuviéramos ahí, porque Alemania va a salir reforzada, por lo menos en el contexto de la Unión Europea. Sus empresas van a ser más fuertes. Si ya lo eran, imagínese ahora con esa dosis de capital tan fuerte que tienen, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que hay que hablar es de cómo pasar este bache lo mejor posible y por tanto, estorbar lo menos posible, ayudar en lo que se pueda, dar la financiación que haga falta, incluso las medidas de capital, ser muy eficaces, que lleguen esas medidas. Y desde luego, yo pienso que debates estériles sobre, de repente, grandes reformas horizontales, como la reforma del mercado laboral, esa ni es el momento ni toca. Es decir, que eso generaría una mayor incertidumbre de la que ya de por sí tiene nuestro país por el impacto tan grave de la pandemia y porque, bueno, somos un país más afectado también por el tema del turismo y de otros sectores productivos.
Para hacer un apunte a lo que usted acaba de explicar, dinero que el gobierno le manda a las empresas, dinero a devolver, o sea, no es dinero a fondo
perdido. Por supuesto, es que no, esto no son subvenciones. Bueno, y si no lo devuelven, se quedará el Estado alemán entendiendo que se tendrá que quedar con la empresa si es capital o algo así, ¿no? Puede ocurrir alguna nacionalización, yo no digo que no en Alemania, ¿no? A lo mejor la participación en Lufthansa pues puede durar más tiempo, yo no digo que no, ¿no? Pero sí. Pero que lógicamente... es el dinero de volver, esto no es nada gratis, es que el sistema de incentivos, tenemos que ayudar todo lo que sea necesario y a lo mejor, como ha hecho algún país como Estados Unidos, dar alguna transferencia, como nosotros ahora estamos pidiendo a la Unión Europea, pero el concepto no es regalar el dinero, es decir, no podemos regalar el dinero a nadie, vamos a una tienda de muebles y decimos, regáleme a mí usted sopa, vamos a ver, entonces tenemos que aprender a seguir viviendo con incentivos, evidentemente en un contexto ahora muy difícil, que tenemos que ser un poco más flexibles. Pero es que si no, el sistema nos lo cargamos, nos lo llevamos por delante.
¿Qué le parece lo que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros, el ingreso mínimo vital que puede alcanzar a 850.000 familias? ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que ese ingreso mínimo vital, como ayuda a la pobreza extrema temporal, me parece oportuno en este momento. Como un elemento fijo para nuestro ya disfuncional y complejo mercado laboral, me parece muy preocupante. Estos días he tenido un debate bastante intenso en Twitter, a partir de un artículo que escribí en El País, porque defendía la temporalidad. Yo creo que todos los españoles defendemos que haya ayudas en este momento. Es decir, que somos patriotas y, por tanto, a nuestros compatriotas que puedan estar pasando mal, ¿cómo no les vamos a ayudar? Pero conocemos del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, que genera bolsas de personas que no buscan activamente trabajo, que dependen de este tipo de ayudas en determinadas zonas de España de una manera marcada, etcétera, y que además esas zonas y esos grupos suelen tener además un elevado desempleo, porque quizás no tienen el incentivo a la formación, etcétera. Sé que esto suena, alguno dirá, bueno, pues algo liberal, pero es que, vamos a ver, tenemos un problema en el mercado de trabajo. Si no lo corregimos y añadimos una disfuncionalidad más, pues la verdad es que no sé a dónde podemos terminar en el sentido de que la gente es importante que o bien esté buscando trabajo activamente o bien se esté formando. No hace falta que siempre se busque activamente, pero las personas más jóvenes, las personas que puedan, si no tienen un trabajo, tendrán que cambiar sus habilidades, reciclarse para que así de alguna manera... poder encontrar trabajo. Si quitamos esos incentivos, tenemos un problema adicional, porque en un presupuesto ya de por sí cargado, que puede a lo mejor necesitar mayores ingresos. Yo no digo que no, yo en todo caso yo los añadiría más vía IVA que por otra parte, ¿no? Esos ingresos que pueda faltar, que es donde más falta probablemente comparado con otros socios europeos, ¿no? Una cierta recaudación del IVA. Pero lo que yo creo que me preocupa, aunque se diga que se va a controlar el fraude, que se va a estimular la búsqueda de trabajo, creo que va a hacerlo permanente en un país que no tiene el nivel de renta per cápita de los países escandinavos, donde ya se ha implantado, y ahí yo lo puedo entender, porque ahí el nivel de paro es bajo, pues puede generar disfuncionalidades. Esa es mi gran duda. Que funciona bien, estupendísimo. Yo lo rectificaré. Pero en este momento me parece que, siendo categoría de permanente, creo que podemos crear en el medio y largo plazo más problemas de los que resolvemos en el corto plazo, que seguro que resolvemos algunos, por lo menos a las familias que lo necesitan.
No sé si es inevitable o no, a su juicio, si es inevitable o no la subida de impuestos. Hay varios criterios, incluso dentro del propio gobierno, porque el vicepresidente segundo apuesta por una tasa específica a los ricos, a las grandes rentas de nuestro país, una tasa para pagar la crisis. En cambio, la vicepresidenta económica, la vicepresidenta tercera, cree más en el aumento de la progresividad, es decir, subir a través del IRPF o el impuesto de sociedades. ¿Usted en qué posición está?
Bueno, estaría más cerca de la segunda, desde luego. Pero hemos puesto de Nadia Calviño, que yo creo que conoce bien también a lo mejor lo que se está cociendo en Bruselas, ¿no? Yo supongo que esa condicionalidad light de la que no se habla en este plan de reconstrucción al que probablemente vayamos a tener acceso nos va a impedir hacer locuras con las reformas y, segundo, probablemente nos va a pedir un aumento de la capacidad fiscal del país. Con medidas eficientes, con medidas que sean, es decir, recaudatorias, que realmente supongan un impacto en la recaudación, no sí. Medidas más ideológicas que no tienen luego gran impacto. Es decir, yo esto de la tasa Google, tanto ruido, es verdad, yo lo entiendo. Son empresas que tienen grandísimos recursos y que pagan pocos impuestos, pero al final lo que se va a recaudar, por ejemplo, la tasa Google es muy poco. Lo que se puede recaudar con un impuesto del patrimonio de las rentas más altas es relativamente poco. Lo que se puede recaudar con más impuestos al ahorro, yo creo que relativamente. Es decir, tienes que buscar medidas que permitan la suficiencia fiscal de este país. Eso es lo que yo creo que Europa nos va a apuntar. Porque no solamente son reformas liberales, también es para que el Estado no tenga la presión en los déficits públicos, ¿no? Supongo. Pero eso le hace falta tiempo. Y yo supongo que irá más por lo que apunta Nadia Calviño, porque supongo que en las conversaciones estará diciendo que vosotros tenéis que reducir esa tensión que tenéis en los déficits públicos, ¿no? Y eso solo lo hacéis aumentando la recaudación sin generar distorsiones y con medidas mucho menos políticas, pero más eficaces, como es el IVA. Yo el IRPF y las sociedades, en este caso, hay que tener mucho cuidado porque puede afectar a salidas de empresas con el ámbito de las sociedades, etcétera, y hay que tener mucha cautela retocar ahí algo que yo creo que sería más bien simbólico. Yo creo que donde más tenemos recorrido es en el IVA.
Y termino. España tendrá que presentar un plan de reformas para acceder a la financiación, tanto a las transferencias como a los préstamos. Evidentemente, no es un rescate, pero sí rima, ¿no? Van a decirnos dónde tenemos que poner el dinero, ¿no?
Bueno, evidentemente algo van a tener que decir, porque quizás no, y en esto desgraciadamente no han sido los gobiernos de un solo partido. Juan Pablo, tú y yo hemos hablado muchas veces de esto. Sí. Desgraciadamente en los últimos 8 o 10 años no siempre hemos hecho los deberes de los gobiernos, ¿no? Por tanto sí que creo que nos darán una orientación, sobre todo porque aún estamos en la negociación. Es decir, yo creo que países como Holanda, Austria, Suecia van a ser muy duros en la negociación de este fondo. Es decir, Alemania parece que, por alguna razón, que a lo mejor hoy no tiene sentido hablar, quizás porque ellos están ayudando mucho a las empresas y tienen más conciencia o son más conscientes del problema que tenemos en el sur, y está como menos exigente, pero los otros van a poner exigencias y por tanto van a decir, oiga, pues estos señores no pueden seguir teniendo, cuando están creciendo al 3%, un déficit del 3,5% permanentemente. Estos señores tienen una insuficiencia en su capacidad recaudatoria. Tienen probablemente un sistema productivo que aún necesita alguna reforma más. Eso no es capitalismo salvaje, ¿eh? Es racionalizar. Es decir, en Suecia y en los países del norte no hay capitalismo salvaje. Es intentar, lógicamente, reformar nuestras instituciones sin miedo, con valentía, pero sin nada salvaje. Y ser capaz de que nos tenemos que adoptar a un nuevo entorno en el que los jóvenes tienen que entrar en el mercado de trabajo, todos tenemos que tener el incentivo a trabajar y el Estado, por una mayor capacidad productiva del país, pues puede recaudar más, pero no porque subamos alegremente los impuestos, sino porque seamos capaces de ser más productivos.
Por cierto, que hoy leía en una crónica, creo que era la del compañero del Mundo en Bruselas, que en los Países Bajos se habían puesto ya de los nervios al escuchar como en Italia decían, qué bien, llega el dinero, podemos bajar los impuestos.
Bueno, eso es lo que no hay que lógicamente hacer, es decir, tampoco hay que bajar los impuestos en este momento, eso está claro. Hay que hacer medidas que se estudien de antemano que van a mejorar la posición fiscal del país, ¿eh? Y sin generar distorsiones. No estorbemos, es lo que he comentado al principio.
Santiago Carbo, catedrático de CUNEF, director de Estudios Financieros de Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas. Profesor Carbo, gracias, le mando un abrazo muy fuerte y gracias como siempre por su análisis.
Un abrazo y buen fin de...
Adiós, profesor, adiós.